5 y 36, 4 y 36 en Canarias, una princesa. ¿Qué digo una princesa? Una reina es lo que tuvieron el otro día en la Catedral de Santa María de Segovia. Allí puso sus reales pies Ana Velasco Molpeceres para ofrecer una interesante charla sobre las ropas litúrgicas de los siglos XIII, XIV y XV. Como bien saben, Ana no es solamente un primor de mujer, sino que además es un referente en materias diversas, especialmente a la historia de la moda. De tal modo que lo que todos estamos esperando es que nutra desde ahora mismo este Ropas y Ropajes. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué? Una emperatriz, por favor.
Totalmente, emperatriz de lavapiés, sí. Bueno, ¿qué tal fue la charla? Bien, ¿no?
Muy bien, y la Catedral de Segovia es espectacular.
Ya, desde luego que sí. Bueno, vamos a situarnos en el asunto de hoy con el primer tema, venga.
Faja de seda lleva mi piconero.
Escuchamos ahí Los Piconeros, interpretada por Sara Montiel en la película Carmen la de Ronda, que se enmarca en la Guerra de la Independencia. Y es que hoy, 2 de mayo, pero en el año 1808, como bien saben ustedes, se levantó el pueblo de Madrid contra los franceses. Comenzó la Guerra de la Independencia, en la que la moda tuvo un gran protagonismo, porque enfrentados a Napoleón, los españoles, digámoslo así, no iban vestidos a la francesa, ¿no?
Claro, o sea, con la llegada de los Borbones a España, al comenzar el siglo XVIII, se instaura definitivamente la moda francesa. Había habido, es verdad, o sea, intentos en la centuria anterior, en el reinado de Carlos II, pero se habían rechazado. De hecho, el rey francés, por ejemplo, aconsejó a Felipe V, el primer Borbón, que mandase retratos y se vistiera al llegar a la península con la moda a la española, con el traje negro que venía de los austres, y que solo luego, una vez aceptado como soberano, impusiera ya la vestimenta pues que le gustara. Así lo hizo, pero fíjate, con Carlos III, un monarca muy querido, aún hubo protestas contra las modas francesas, el famoso pues motín de Esquilache, ¿no? Que en realidad era una excusa política simple, pero que usó a las clases populares para defender los intereses de diferentes bandos de la nobleza. Y Chema, por supuesto, todos vestían a la francesa, porque hacía décadas que habían abandonado las modas asociadas a la Casa de Austria.
Ah, vale, o sea que sí que iban a la francesa. Vale, entonces, cuando comienza la Guerra de la Independencia, tras el 2 de mayo de 1808, ¿se va a mirar al pasado, a la moda de los austrias o no?
Sí, no. Con Carlos IV, cuando se produce el 2 de mayo, la moda a la francesa había calado entre las élites, pero no en el pueblo. Los hombres, más que las mujeres, sí habían transformado su indumentaria respecto a la moda a la española. Habían adoptado pues el traje de colores, olvidado el negro de los austrias, compuesto además por tres piezas, calzón con medias, camisa y casaca. Aunque también es verdad que lo más habitual, cuanto más humilde se era, fue mantener el jubón, que era una alternativa al chaleco y a esa casaca o chaqueta larga y bordada, ¿no? El jubón es un cuerpo ajustado que se puso de moda a partir del siglo XIV y que era una prenda militar que se forraba para proteger en el cuerpo a cuerpo. También lo podían llevar las mujeres, ¿eh? Solo que encima de faldas, claro. La basquiña, sobre todo, que podía ser negra o de colores y que era un poquito corta, enseñando los pies para poder andar. Pero los elementos que más separaban a las clases bajas de las modas francesas de las élites eran los accesorios. Las mujeres llevaban mantilla, pañuelos, el pelo natural, sin empolvar, sin peluca, y así lo usaban también los hombres. Además, bueno, utilizaban esta mantilla, ¿no? Que en la moda la francesa pues no se estilaba, redecillas para envolver el pelo, que también llevaban ellos.
Sí.
Y no usaban sombrero, el famoso sombrero de tres picos francés, sino unos más pequeños o solo la redecilla, muchas veces adornada con madroños. Y este estilo venía del siglo XVI, pero tampoco era el de las élites de la Casa de Austria.
Más aristocrática de los más elevados salones, duquesa democrática, me titula por mis aficiones.
Escuchamos ahora a la niña de los peines, mítica, cantando La Maja Aristocrática, porque decías que la moda que se extiende a partir del 2 de mayo por España va a ser de origen popular, vamos, la de los majos y las majas.
Sí, sí, o sea, no es que se recupere la moda a la española del siglo XVII, de antes de la llegada de los Borbones, sino que como los que se levantan en Madrid y luego por el resto de España van a ser humildes, se extiende el estilo del pueblo, el de los majos, las majas, que era una mezcla de lo que se llevaba en el momento, pero reinterpretado, claro, a su bolsillo, ¿no? Y de lo que había estado de moda, porque las modas eran mucho más lentas y la ropa era muy cara. Pero hay que entender que este resurgir del estilo popular, además, era propio de la época. En el contexto de la Revolución Francesa, en la década de 1780, los ilustrados se preocuparon mucho por el vestir y se impulsó en todas partes un traje más racional, inspirado en la moda inglesa para los hombres y en lo que usaban las niñas, que no llevaban corsé y usaban vestidos sin armar, y en América también las mujeres, sobre todo en las zonas calurosas, donde llevaban pues vestidos de algodón que permitían el movimiento y eran frescos y que se conocieron como a la criolla o la camisa, que era el nombre de la prenda interior que todo el mundo usaba, ¿no? Y esto se conoció en la época como majismo, que hoy también se llama estilo goyesco por ser de la época de Goya.
Dale, me encanta esa palabra. ¿En qué consistía el majismo? Es que a mí de pequeño mis hermanos me llamaban majo, bueno, y me siguen llamando majo. ¿Qué era ser majo o maja?
Pues era un término que servía de sinónimo para Manolo, Manola y también para chulo, chula, chulona, que también son bien madrileños, Chema.
Sí, sí.
Aunque los asociemos más a finales del siglo XIX con la zarzuela que hasta el momento, ¿no? Y guardaba relación con los chisperos, que eran gente de clase humilde del barrio de Maravillas, de los oficios que lanzaban chispas en las herrerías,
sí.
Con los guapos, los valientes, los pepes, porque casi todos se llamaban José o Manuel.
Claro.
Y de ahí que Ramón de la Cruz, pues en uno de sus sainetes llamara a esta gente popular, pues Manolos, ¿no? Y se va a convertir en símbolo de jóvenes gallardos, chulos, bravos, todos con su cuchillo, muy pendencieros porque no tenían nada que perder, solo que lucirse, y por esto también se consideraban peligrosos, promiscuos y vulgares con tanto requiebro y descaro. Y esto, bueno, podía haber quedado ahí, pero es que a finales del siglo XVIII la aristocracia, igual que los franceses con el rococó tan amanerado, ya sabes que María Antonieta jugaba a ser granjera, ¿no?
Pues sí, se interesó. Esto tenemos ellos, que contar, detallarlo un día, ¿eh? Lo de María Antonieta tenemos que detallarlo, sí.
Sí, la limpiaba las gallinas, ¿eh?
Sí, madre mía.
Pues se interesó por ellos e imitaba sus modas y gustos, ¿no? El fandango, los toros, los bailes en los que se tocaban, que estaba mal visto, la alegría, todo lo que estaba muy lejos de la corte. Piensa pues en la duquesa de Alba de Goya, ¿no? Vestida de maja.
Uh-huh.
Pues eso es lo que se extiende durante toda la guerra a partir del 2 de mayo, aunque ya venía de antes.
Uh-huh. Bueno, pues nada, muy interesante todo lo relativo al 2 de mayo, a la moda de los majos y las majas en esta efemérides, en esta jornada de recuerdo a esa fecha. Lo dicho, Ana, nos quedamos con María Antonieta, ¿eh? Me quedo con la compra para otro día porque esta mujer da para mucho.
Sí,
bueno, gracias, Ana, un beso, hasta la semana que viene, adiós.